No hay placer más descansado que después de haber cagado. ¿Creen ustedes en Dios? Aquí comienza el Rincón del Alma y el Tiempo 2.1.1. Bienvenidos un viernes más a este vuestro programa, en el que hoy pues vamos a hablar de, no sé, un buffet libre de juguetes sexuales quizás. Y vamos a hacer cruzadas, pero como tenemos un evento social que,
¿Cómo?
Sí,
habéis cambiado el tema. O sea, ahora que me tengo de sorpresa.
Hoy que te lo has preparado, te jodo.
¿Es que me lo he preparado?
Hoy que te lo has preparado.
O sea, que me he preparado de viernes 13, todo el rollo total, todo de, lo de
tú,
los templarios,
pero no, pero y... puedes meterlo igual.
No, si meterla, intento meterla todos los días, no, pero no, otra cosa es que consiga. Vamos a ver, ¿me habéis cambiado el rollo?
Sí, como a ti te da igual, como no te preparas nunca, tampoco no hemos pensado que fuera a suponerte mucho trauma, ¿sabes? Bueno, el caso es que...
El show de trauma es ahora mismo.
Como tú bien sabes, pero nuestros oyentes no. Y el coronel Trauman. Tenemos un evento social, un cumpleaños de alguien que no puedo decir el nombre, llamémosle Virgil.
Sí, como lo llamamos la semana pasada, Virgil.
Y nada, pues entonces vamos a ir un poquito con el horario, pues la hora que es ya y demás. Entonces pues hemos pensado dejarlo para un día que podamos planear un poquito más, porque hostia, son cruzadas, pues son...
Me encantan, a mí me encantan estas excusas de...
Sí. No, es que hay un evento. Dejémoslo ahí. Y nada, pues yo qué sé, pues le hemos comentado brevemente por WhatsApp y tal, y pues es, se puede hablar de entre otras muchas cosas, pues de pues, si queréis, ¿no? Si no, de lo que queráis.
Sí,
no,
yo que sé, comentamos, la semana.
A mí me da igual. Y nada, pues eso, y para ello, pues vamos a contar en el programa Express de hoy con...
Sí, que llevas una hora presentando.
Con J minúscula a los mandos. Buenas noches,
Julio. Buenas noches y que Dios os bendiga a todos.
Buenas noches, bendito seas. Buenas noches, Titín Cubels.
Buenas noches.
Friki Cubels, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Fito.
Buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Buenas noches, amigos, todos.
Amigos, mola algo. Dilo, sí. Es que me pongo súper cachondo y así ya.
Vaya tela, es que tú con poco, vaya, te lo dije la semana, ¿verdad? Bueno, que vamos a poner un temita y volvemos con el detalle calidad. Y luego Dios dirá.
Tosten listillo, no sé cómo se leería esto. Tasitone, ¿cómo es eso? ¿Tasitone? ¿Cómo se leería?
No sé, Tasitone.
¿Pero cómo está escrito?
Tasitone.
Tasitone. No sé.
Pues Tasitone, que estamos en español. Y listillo.
Y con
ello vamos. Venga, va.
Listille.
Al loro.
Listille.
Seguro que me entendéis. Lo acepto de puta madre. Me dan ganas de matar al hijo puta, que no para de tirarse el pisto el hijo puta. Es ese cabrón que lo hace todo mejor que tú, que se pone tibio y no engorda, al que no paga las copas quiero matar, al que te gana en el FIFA quiero matar, al que le da más amigos en su puta red social, le sale mal el examen y luego resulta que el cabrón saca un 10. Es ese mamón que te hace sentir como el más pringao, porque se las ha follado a todas.
Y luego me lo cuenta el hijo puta.
Al que nunca ha estado sin curro quiero matar, al que se corre pa' dentro quiero matar. Quiero matar, quiero matar, quiero matar. Quiero matar, quiero matarte.
Hijo puta.
Ya voy, mamá.
Vaya, pues después de este temazo inesperado. Este temazo inesperado. Bájale el volumen a esto, por favor. Después de este temazo inesperado. ¿Qué vas a decir después de esto? Pues nada, vamos con el detalle de calidad para los niños de la ESO. Como sabéis, llevamos ya un par de semanas hablando de las festividades más importantes romanas. hasta ahora había coincidido en que las dos que habíamos comentado habían derivado luego en festividades cristianas. Esta no, esta es de las que, de hecho, era una de las fiestas más importantes, ¿vale? Que era la llamada la Parilla. También celebrada el 21 de abril ante Diem, no sé cómo se lee el X palito. Vamos a decir, Once Calendas Mayas.
Once en italiano es Once.
Once, sí. Por eso, Once Calendas Mayas.
En España, lo en España.
Vale, pero eso es latín, chicos, yo qué sé. Es más parecido, será, ¿no? En la película esta, ¿os acordáis la película esta de la de Mel Gibson, ¿no? La del, ¿cómo se llama?
La Pasión.
La de la Pasión. Hablan con acento, el latín con acento italiano, los romanos. Eso me moló.
Pero eso es un poco absurdo, ¿no? No. No lo sé, os. Claro, a lo mejor históricamente hablaban con acento italiano ya los romanos.
Vale, a ver, claro. Así es que nada. Entonces, esta, la Parilia o fiestas pariles, eran una de las fiestas más importantes. Porque se hacía en honor o se conmemoraba la fundación de la ciudad de Roma, ¿vale? Y nada, pues era bastante, bastante simple. Las familias iban al Monte Palatino. Allí había varios sacerdotes que se llamaban palas, que desde un altar en la colina pues santificaban los rebaños y demás. Después sacrificaban a alguno. La peña se ponía allá a comer, se festejaba, se bebía un poquito, no mucho, porque tal. Porque luego por la tarde, cuando ya anochecía, se encendían hogueras. Que por cierto, esto es curioso, es una de las cosas tal. Esto no se habrá derivado, yo qué sé, pues, os ha hecho siempre, ¿no?
Mola, pero porque nos mira como si estuviéramos en
los ganaderos, sí. Los ganaderos saltaban estas hogueras, las saltaban tres veces, las tenían que saltar tres veces.
Sí, como en San Juan, la
como
fiesta.
Como en San Juan, por ejemplo, ¿no? Lo que pasa es que no coincide la fecha, pero quiero decir, yo creo que San Juan no es la única festividad en el mundo donde se saltan hogueras. Creo que esto es algo que está bastante extendido, ¿no?
Sí, quemar cosas es una cosa extendida.
Sí, luego saltaron los temas.
Lo que
Ovidio relata también que aparte de eso, los sacerdotes.
Ovidio de DVD, depende de bueno, la época. Bueno, sí.
Por Dios, es que es una cosa.
Es que los creativos no paramos.
No, en fin, sí. Los creativos, sí. Pues Ovidio dice que estos sacerdotes, que lo que hacían era quemar plantas aromáticas.
¿Saber qué?
Plantas aromáticas como el laurel, ¿vale? Y demás. Cuyas cenizas y cuyo humo pues purificaban a todos los que había allí. Y posteriormente, cuando ya era medianoche y ya se habían puesto de tal y estaban purificados con las hierbas de aquí de la tierra, pues se iban a una especie de, ¿cómo se llama? De ermitilla, ¿no? Una ermita que llamaban Flamen Menor, que era de no sé qué dios, ¿no? Flamen Palatualis, para volver a rendir culto a no sé qué divinidad, porque no sé. Que
no llega a ser puntual.
No encontró qué divinidad era. Es decir, porque lo que se celebraba era la fundación de la urbe, pero no sé, la principal que tuvieran sería, no sé, a Júpiter o a quien fuera. ¿Vale? O sea, y ya está, y poco más. No lo sé. Y pasó sin. No, la historia desapareció cuando llegó el tal, se estaría celebrando hasta el siglo III y ya pues nunca más se supo ni se adoptó ninguna festividad. Quiero decir, como era en este caso una fiesta que solo afectaba a la ciudad de Roma, no era algo que pudiera. Otras se extendieron al resto del imperio, más. Supongo que por eso no llegó a tener o a necesitar ser asimilada.
Coño, ahora
y
dices,
hasta aquí hoy.
Esto de quemar cosas, ¿habéis visto las de fiestas absurdas estas de quemar cosas? Una que tienen los estadounidenses, que es una que se van a no sé qué desierto y queman a un.
Ah, el
Barney Man o algo así, no sé cómo se llama. Es un monigote. El hombre que queman un tío.
El hombre ardiendo se llama.
Barney Man, eso. Queman a un gigante de madera y vamos, la fiesta es eso, quemar a eso. Y yo creo que
en la serie de Malcolm salió.
Sí, y en Padre de Familia creo que también salió.
A los Simpson creo que también ha salido.
El Burning Man, que vamos, que básicamente es quemar el monigote y colocarse alrededor,
cuatro,
¿no?
Hippies, bueno, cuatro hippies.
Y no tan hippies.
No, y pegarse un ciego, en plan.
Sí, es. Esa es la fiesta.
Empezamos con el temita porque creo que he oído a Virgil por ahí abajo.
No, Virgil no viene hoy.
Es que he oído una voz por la ventana, ¿no?
Pero sería otra.
Pero esos son tus escuchas.
Sería otra persona.
Tú eres un sentido arácnido, un oído.
Sí, bueno, con los cascos y al otro lado de la pecera. Una cosa increíble.
Sí, pues a veces escucho cosas.
A lo mejor es que no, ya sé lo que pasa, que escuchas, se escucha aquí y él lo escucha.
Súper amplificado.
Súper amplificado.
Sí, muy bien.
Vale, que. Que sí, que sí.
Venga, vamos, vamos a empezar a hablar de lo que sea. ¿Cuál es tu juguete sexual preferido, Julián? No me digas la mano ni el dedo.
Tu madre, no te jode. ¿Qué es eso? ¿Qué, cómo se puede empezar un programa así?
Es una pregunta como otra cualquiera.
¿Y tu juguete? No tengo juguetes sexuales. Es que tenías que empezar. ¿Usáis juguetes sexuales?
No.
No uso
juguete. Tu juguete preferido, o lo que tú piensas que sería preferido, no tienes que haberlo usado contigo, ¿sabes? Puedes haberlo usado con otra pareja.
No, me ha pasado.
¿Cuál crees que te gustaría más?
No, yo es que soy más de Fly Finger y de.
Pues te has dicho yo que no me dijeras ni la mano ni el dedo.
Claro, pero uso juguetes.
Digamos que te gusta.
Una cosa es que yo juegue. Porque yo juego con, porque los pobres jugamos sin comprarnos juguetes. Y entonces, pues eso, nos hemos acostumbrado a jugar sin juguetes y. No tengo juguetes,
favorito. Claro, de los que niños tenías el aro y el palo.
Claro, sí. Claro.
Jugar con el aro cuesta abajo que no se trayera.
Claro. Y luego cuesta arriba, costaba, por eso se llama cuesta.
Arriba es imposible.
Claro. Y luego está la costa de la muerte, que es muy empinada.
Que te reserves para tus divagaciones del tema.
Que es muy empinada.
Si el hecho de que se te aplaudía el otro día es porque, a ver si con suerte te tomas algún programa así como la semana pasada y hablas normal durante el programa y luego ya en tu sección te haces lo que quieras y acabas hablando de lo que quieras. ¿Sabes? Bueno, pues, ¿cuál es tu juguete ese? Pues tú seguro que has utilizado.
No, la verdad es que no. No, te quedas en serio. Aquí yo no tampoco, si vas a hacer la pregunta para todo, ya te digo que.
Claro,
porque
eso
la habéis utilizado. No te doy a ningún. No.
He dicho que es una mierda de pregunta por eso.
Podría sentir curiosidad, es lo que son las réplicas de las vaginas. De saber si se siente lo mismo o no se siente lo mismo.
Sabéis que hay que se lo puedes conectar al USB incluso.
Sí, hay alguna
jaena. Sí, pero claro,
vagina
2.0.
Aquí nadie ha tenido, pero todos sabemos, porque hemos oído, escuchado que.
Es más,
porque
Japón,
somos nosotros, yo no tengo ni puta
en Japón
idea.
Hay un periférico que supuestamente actúas con otra persona que está en el otro lado.
¿Y le vibra a él también?
Sí, sí, sí.
¿Qué me estás contando? O sea, que mientras. Es como si follaras con el USB.
Ponte en la situación. Tú tienes un.
No, yo no tengo nada.
Cállate. Tú tienes en tu lado, conectado a tu ordenador con USB, una.
Tu periférico.
Una réplica de una vagina.
En ese caso es una polla.
Tú haces una polla, cualquiera. Eso, cada cual lo suyo.
Cada
y en el otro y en el otro lado, en el caso de que fuera una mujer, pues tendría una réplica de tal, lo que se movería cuando según movieras tú en tal y al revés, ¿no? Vibraría con la. No sé cómo funciona eso, pero.
Eso no tiene pinta de funcionar mal, no sé por qué me da que.
Los japoneses son muy gurús en estos temas.
Esto tiene mucho lag,
Esto tiene mucho lag. De forma, los japoneses, los que no tienen sexo, o sea, que. Bueno, si tienen sexo con ellos mismos, pero que el problema que tiene Japón es que no. Que la población decrece porque no tienen hijos, porque la gente no tiene.
No sabe de sus casas.
No sabe de sus casas ni tiene ganas de tener relaciones sexuales.
Pues hostia, pues gente triste.
Es uno de. Es muy curioso en el libro este de Apocalipsis, no, de Guerra Mundial Z, pues sí, en Guerra Mundial Z, uno de los supervivientes que cuenta la historia, que es entrevistado, es un japo que no sé cómo se llama, que de estos que se, ¿sabes? Una vez que terminan su labor, si tienen que ir al colegio, se meten en su habitación y no salen de allí, no pueden salir de allí en días. A ver, según este cuenta, ¿no? Como que. Que le dejan la comida a su madre en la puerta.
Tienen nombre, ¿no? Ahora no me acuerdo cómo se llama.
Tiene un nombre, pero no me acuerdo tampoco.
Ahora que has mencionado Guerra Mundial Zombies, sabes que supuestamente iba a haber una segunda parte. Bueno, van a hacer otra película de Guerra Mundial Zombies, pero va a ser una apuesta cero. Va a empezar a trabajar desde el principio.
Un reboot.
Un reboot.
De lo que pasa en otro lugar del mundo mientras.
Es la historia de Guerra Mundial Zombies, solo que no es la que contaba Brad Pitt, es otra.
Pero van a
supuestamente
seguir,
más basada en el libro.
Van a seguir. Eso es te iba a preguntar, si va a seguir el libro.
Pero ese libro es imposible de seguir. Quiero decir,
sí, para dos partes.
Son esa base de entrevistas donde te va contando el mismo personaje o distintos a lo largo de los periodos de la guerra, que son 12 años. Desde la fase de no sé qué, boom, y entrevistas pues, a un médico chino, a un soldado ruso, y no sé qué. Son 20 personajes distintos, eso no puedes hacer una película. Es imposible.
Hombre, pero eso para hacer spin-offs y tal está muy bien, ¿eh? ¿No? Está. Tanto que le gusta a la industria hacer.
Podrías hacer una película casi de cada historia.
Claro,
realmente.
Eso es. O sea.
Pues eso han comentado. Luego. ¿Qué
tiene que ver esto con juguetes sexuales?
No, es que ha mencionado Guerra Mundial Zombie.
Un libre, empezamos así, ya vemos por dónde acabamos.
Es casi le quito a Fitolea la pregunta comprometida. Wow, otra película de zombies que van a estrenar, lo que esta va a ser por en streaming, no va a salir en cine, sino directamente en un canal de pago, es la. Basada en el videojuego del Dead Rising. Yo he visto esta mañana el trailer y la verdad es que tiene muy buena pinta. Luego Dios dirá.
Muy bien.
No sé,
hay una película ya que es de Ad Reis, que también es rollo no sé qué, y que van pisando y van teniendo armas y escudos en función
de... Sí, que sale el notas este, ¿cómo se llama? El de...
El Jason Statham.
Sí, efectivamente.
Yo es que opino que, no sé...
Frankenstein es el protagonista, ¿no? Se hace llamar el conductor.
El conductor, que es una carrera de...
Que tiene que ver eso con una carrera de la muerte con...
Coño, pues se llama Ad Reis. Se llama Ad Reis, colega.
No, de Ad Reis. No, de Ad Racing.
Ya, por eso te lo he dicho, Víctor, que
no, es de Ad. El otro es Dead, de muerto.
Y lo otro es carrera muerte. Mortal. O sea, carrera de muerte que o no, carrera que mortal.
No, que... Sé que no es el mismo juego ni el mismo jodido deporte. No.
De todas formas, no estoy cansado ya. Vosotros que gusta, yo creo que aquí hay muchos fans del zombie, que no, usted, o sea, no se está explotando ya demasiado el tema zombie. O...
No, a mí, yo
o
no
mal,
sé,
quiero decir.
Es igual, quizá más mal que.
Yo hay
que
cosas demasiado. De las que no me canso, que son zombies. Follar y las drogas. No, son cosas que no te
conozco. Pero
últimamente pocas. Follar, no follar.
Me quedan los zombies.
Te quedan los zombies.
Así
es que, mira tú.
Pues ahora que decís de serie B, ¿os acordáis de...? No era una película de serie B, pero la de Abraham Lincoln, cazado de vampiros.
¡Oh!
No era serie...
La del hacha.
Sí, sí, sí. Pues,
es una puta
tampoco pasemos. Pues hay una versión que es Abraham Lincoln, creo que Zombie Slayer o algo así.
Pero como se los carga, como se los carga.
Cazador de zombies, ¿sabes? Sí. Cuando dejan los vampiros se pone con los zombies.
Claro, como lo derrota
en la guerra civil.
Porque todos los soldados subistas sabemos que eran vampiros.
Claro, o zombies.
O zombies. Eran vampiros
y,
o zombies.
Y luchar a la luz del día, que eso también solo le faltaba brillar, como a los de Corpúsculo. En fin,
pero ahora sí, es que no te enteraste del argumento de la película.
Y lo mataban en el plato que sale la mujer con plata, atendió el spoiler por ahí, huyendo de la casa ahí con toda la plata, los cubiertos de plata y tal, para hacer balas de plata. ¡Veíros a la mierda!
Volviendo a lo de...
Así ganaron la guerra, tío. Así ganaron la guerra.
¡Veíros a la mierda, colega! ¿Pero qué me estáis contando?
Bueno, de los zombies que ha dicho Fito, que yo creo que no. De hecho, hay películas que... Hay, por ejemplo, en literatura, hay mucha literatura que no se ha adaptado todavía al cine, que se podría... Ya está bien. Para mí, yo siempre lo diré, igual que lo dijo Julito no sé cuándo, la de Pamela Gallego es la mejor, la de Apocalipsis Zombie.
Apocalipsis Zombie, el libro es cojonudo.
Es espectacular, hasta que bueno, hasta que se le va la pista.
Hasta que va a Canarias.
Hasta que va a Canarias.
Lo que pasa es que para hacer eso en película, como habéis discutido muchas veces, es complicado hacer un...
Sí, pero por ejemplo, sí que puedes hacer una película y una continuación tipo mira tu rec, que funcionó y la han explotado hasta la saciedad, hasta una cuarta parte. Sería bastante regulera, ¿sabes? Pero aquí que tienes ya un guión hecho, como quien dice, ¿no? Pues sería una historia bastante chula.
La película...
Y aparte que se podría hacer en España. No es todas las películas ahí, como decía Fito el otro día, todo pasa en Nueva York, ¿sabes? Aunque tal, todo pasa en Nueva York. O en Los Ángeles. Pues estaría bien, pues, una historia de zombies aquí en... somos un abogado gallego.
Sí, que venga. Tía de palancar, molario.
último reducto
de la humanidad.
No, pero sí, es verdad. Y las adaptaciones que ha habido... No sé qué estamos...
De sitios no... Imagínate, hordas de zombies y de vampiros saliendo por el setón de la catedral de Cuenca y...
Los zombies se caerían.
Pero zombies. ¿Zombies saltarines o zombies estándar de los que van andando?
¿Infectado o...?
Zombie, sí. ¿Vamos a entrar en el tema de zombie infectado?
Yo no, ahí no veo ningún tipo de discusión. Vamos, está muerto un zombie.
Escucha, ¿una horda gorda es una horda al cuadrado?
Oh, tío.
Tío.
En fin,
eso es muy malo, ¿eh?
Es que no.
Es que me aburrí, no, tío, no vamos a hablar de
en ocasiones son ingeniosos y dices, bueno, pero es que esto no es ni ingenioso ni gracioso, es broza, tío, es broza.
No íbamos a hablar de dildos, es que si no es corto, no.
Que te ha gustado el tema, pero si quieres, y decís que no, que no usáis.
¿Y tú?
No, tal, pues tal. Pero si vamos con mi pareja a juguetes sexuales, claro que sí. Alguno. No, tal, luego como todo, luego.
Luego te aburres, como la escalestri. Claro,
es verdad. De repente llega un día que ya la dejas de utilizar y
huele.
Y si acaso, pues a lo mejor o...
¿Qué juguete has usado?
Compras un juguete nuevo.
¿Qué juguete has usado?
No te lo voy a decir porque implica también a mi pareja, entonces no te voy a decir yo, o sea, qué cosas hago.
No, pero para ella, para ti, para los dos,
mejor. ¿Preferido para los dos?
O sea, ¿qué nos recomendarías? Para no meter allí en picardías sin picardías. ¿Qué nos recomendarías nosotros que no hemos usado? O sea, ¿qué nos recomendarías para jugar con nuestra pareja? ¿No? ¿Tú qué?
Pues no, la verdad es que no sabría decir. Es que todos tienen su... Los que he probado yo, que no son muchos, pero tienen su encanto, tío.
¿Cómo?
Todos tienen su encanto. Todos no, que como, para el juego, para tal, para... Porque en principio no es... El juguete es...
No es como, solo como penetración,
si,
es un
como
juguete.
Como su nombre indica, no es un juguete. Es decir, no es para... Quiero decir, lo otro viene después. Esto, digamos que es para un precalentamiento más, yo que sé, distinto. Es como cuando dices, ¿qué hago hoy? Voy a jugar al Carcassonne. ¿Vale? Y está de puta madre, sea, está de puta madre.
Hay un juguete que se llama Carcassonne, pero te va por detrás.
Carcassonne. Que lo vas construyendo pieza a pieza, ¿no?
Vale.
No, pero sí. No sé. Yo qué sé, normalmente...
A los no iniciados.
Normalmente...
A los no iniciados que...
Se suele iniciar con un dildo o una polla de goma, pues para ella, para tal.
O para ti, o para los dos.
Y si te gusta, en tu caso, por ejemplo, podrías utilizarlos los dos. ¿Ves? Es una cosa que te... En tu caso sería más útil. Pero luego hay mil historias. Hay que si mariposas, que si... Collar, hay... para el pene, ¿no? Tú te pones ahí tu arito en la base, que tiene como sus bolitas y tal. Y eso, pues...
¿Y eso vibra ahí?
No, no. Hombre, no sé si los habrá con pila, yo creo que no. Vamos, yo el que...
Eso es
sí,
para
vibradores,
Yo, a mí eso, por ejemplo, te puedo decir que ese en concreto a mí no me gusta. Es una cosa que... Un artificio que no me mola el pelo, ¿sabes?
¿Artificio?
No. A mí me resulta incómodo y no me gusta, por ejemplo. Habrá gente que sí, claro, obviamente, si no los venderían. Y más allá de eso tampoco te puedo decir. Hay cositas. Yo digo que es interesante, pero que es como todo, que llega un momento que dejas de utilizarlo y como mucho pues coges, recurres a algún día, a lo mejor sale. Es como la nata. Pues la nata pues es mola de vez en cuando, pero todos los días pues cansa.
Y una pregunta que me surge a mí ahora mismo en la cabeza.
Sí, si en la cabeza tiene que surgir, porque si no...
Claro, no, a veces me surgen la polla.
La nata es un, juguete sexual muy barato y que mola.
No, pero recurrir a
es
eso...
Es mi opinión.
O sea, ¿esto es creatividad o porque las relaciones sexuales con el tiempo con una pareja estable es que van para abajo?
Pues hombre, yo te diría que
refiero, si es una manera de mantenerla porque como ya has perdido el apetito sexual...
Yo no puedo hablar por el resto, pero normalmente estas cosas de hecho se hacen casi al poco de la relación, digamos. Cuando llevas un tiempo que ya te conoces.
O sea,
bien.
No es por pérdida de apetito, sino por...
No. Yo de hecho llevo un tiempo sin utilizar ningún tipo de juguete sexual.
No, porque pregunto, desde la ignorancia.
¿Y sin follar?
No, sin follar.
Que no sé, no sé vosotros, estar estos mirando con cara búho.
No, yo os hablo de lo poco que sé, pero vamos. Eso luego es cuestión de gusto, lo que te digo. A mí, por ejemplo, lo que os he comentado del aro este, a mí no me mola un pelo. Pero habrá gente que le guste. Eso tienes que... Es como
a mí tampoco me mola
pelo. Tienes que probarlo
que
para tal.
No sé. Pero sido un chiste.
¿Sí?
Ah, un chiste.
Sí, que no me mola un pelo porque luego...
Váyatela. En fin, que pues nada. ¿Qué más queréis hablar? ¿Eh? La nata. La nata mola un huevo, lo he dicho antes. La nata es muy interesante.
Además, yo tenía por ahí hablar de una serie, pero es un poco pisar el campo de nuestro programa.
Hermano. Mañana van a hablar de Dragon Ball. Habla de lo que quieras.
Bueno, sobre
por cierto, mañana programón en Radio Color, que van dos eruditos de la radio.
Van dos y se cae del medio.
Bueno, que van dos eruditos de la radio invitados al programa de Pablo Anula.
Sí.
Sí, ¿quién?
¿Quién? David Cubesi.
David Cubesi. Hijo de minuto. La endogamia propia de Radio Color.
Mañana programamos.
Este fin de hacéis sesión doble, ¿no?
Eso a lo mejor me pasa con que me la bola de Dragon Z, tío.
Alfonso, sí, pues, mándale un WhatsApp a Pablo. Alfonso dice que a lo mejor se pasa a ver a beber vino. Como
yo tengo una camiseta. Vosotros sabéis que.
Dejarle que iba a decir algo.
Vosotros habéis visto que yo tengo una camiseta de Goku. De lo que es esta naranja de Goku. ¿Alguna vez la ha llevado puesta? ¿La habéis visto?
Sí, sí.
Aunque mi personaje favorito es Vegeta.
Bueno,
tiene buena hostia, es un cabrón y muy orgulloso.
Y más delgado que él.
Y aparte, y más bajo también.
Que, como Julito, pero saliendo de la hostia, ¿no?
No, sí, es como yo, pero dando hostias de verdad. No solo de
ciclado, y ciclado perdido.
Un cabroncete ahí.
Oye, yo también me ciclo, lo que pasa es que lo uso para otras cosas. Sí.
Venga, va, que esto se nos va
a decir. Iba a hablar del spin-off que, bueno, de la serie de Walking Dead.
El pájaro spin-off. Ah, no.
Venga, cállate, tío, no hace más que interrumpir.
Va a estar basada en Los Ángeles y supuestamente es una familia de Los Ángeles. Se ha filtrado el guión del primer capítulo, o lo han enseñado ellos. Y va de... No es una familia tan... Es una familia más desestructurada que la que se puede ver en Walking Dead, que ya está más estructurado, ¿no? Porque esto se ve desde el principio, no como la serie actual, que es cuando...
¿Pero son algunos de los protagonistas de la serie o no? ¿O son...?
Sí, ya se sabe los protagonistas.
Me refiero,
sí,
¿es sobre personajes de la serie o
no, se no, los no, han sacado no, de la no, te, de no, sale, no sale ningún personaje
ni en cómic, ni en la...
No tiene nada que ver, no. Va a ser una...
O sea, es totalmente inventado.
Sí, es una forma diferente de expresar Walking Dead, que no tiene nada que ver con el transcurso del cómic o de la serie actual. Es una... Un grupo, porque esto va desde el comienzo de Apocalipsis Zombie, o de cuando el virus entra en escena, porque todos sabemos que el cómico, la serie empieza cuando Rick se despierta de un coma. Entonces no se sabe lo que ha pasado antes, cómo ha transcurrido la infección. Pues esto empieza desde que empieza la infección. Entonces veremos Walking Dead de otro punto de vista, de cómo se...
Hay una serie de dibujos animados, o sea de cuatro capítulos, una serie
hay,
de...
Hay dos, una por... Del, no, hicieron dos.
Hicieron dos.
Sí, exactamente, contaba la historia de algún zombie en concreto.
Sí, efectivamente.
Y estaba bien, no, pues no es una mala idea.
20 minutillos en total, ¿no? Creo que
sí,
era.
Sí,
cuatro episodios por cada...
Sí, 6 minutos, más o menos.
No es una mala idea lo de... También sacar una esta de...
Sí, también saben que esa serie vende y que van a tener éxito conforme la saquen. Creo que se estrenaba este año.
Vamos a tener zombies por partida doble, ¿no?
Sí, sí, se estrenaba este año, pero no me acuerdo qué fecha. No sé, para verano o así.
Que había una película que recomendaste tú una vez, que es francesa, se llama La Horda.
La Horda, sí, no, sí, está muy bien.
Esa película
sí,
está bastante chula, ¿eh? Porque además que empieza y dices tú, que es una película de polis y de... No, ¿sabes? Es una película
de negros traficantes.
De policías y de negros traficantes. De hasta que de repente se lía allí partísima. Pero así, como sin comerlo ni beberlo.
La Horda, desde aquí la recomendable.
Está bien, es recomendable. Es bruta, y además se encuentra algún personaje
es bastante... Es una película curioso. Que transcurre en un edificio que está tomado por una banda de negros maleantes. Sí, que la policía...
Que una cosa no tiene nada que ver con la otra, que yo conozco un negro que es de puta madre.
Nigerianos.
Y que la policía va a buscarlos en plan venganza, porque ellos...
Pues son negros.
Bueno, se han cargado...
Se han cargado un compañero.
Se han cargado un compañero, que es el marido de... Bueno, no, la mujer, que es que encima se la folla a otro.
Sí, es una cosa curiosa.
Atención, spoilers, oyentes.
No. Aquí cuando hablamos de una película que ya se ha visto, la decimos entera, ¿no? Estamos a medias tintas.
Claro. No, pero vamos a dejar...
Yo no lo he visto, coño.
Pues te la recomiendo, está muy bien, ¿eh?
Y van, pues van a por ellos. Y ya está.
Escucha, sí. Ponemos un temita y seguimos, o... Lo digo porque miran a Jorge.
Sí, pues sí, yo me he sorprendido cómo podemos cambiar de juguetes sexuales a zombies y volver otra vez a juguetes sexuales y volver a zombies. O sea, es algo...
Porque somos la hostia. Somos la hostia.
Pero esto es como el puntelota, tío, o el chiringuito actualmente.
Bueno, vamos a poner un temita, seguimos y...
¿Qué temita? Por favor, preséntalo, tío. Si es tu única labor durante el programa, ya que no te lo preparas ni nada, tío. Por
ya,
lo menos
pero, ya, pero es que yo me había preparado otro. Bueno, voy. Yugi Love Van, no sé qué, su puta madre.
Pero léelo bien, cabrón.
Léelo, inténtalo, tío.
Pues una
antes
de.
No te da vergüenza, ahora te da vergüenza, joder.
Una de Bon Jovi, colegas. Una de Bon Jovi, ¿vale? Sabes que Bon Jovi, sabéis quién es. Pues ya está.
Angel. state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall.
We built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang.
Bueno, vamos con el dato científico de la mano de David Wells.
Queridos oyentes,
él no intentes imitar a Víctor, que es inimitable.
No sé si os acordaréis que el 12 de noviembre se hizo, la humanidad hizo historia porque consiguió posar algo sobre un cometa o meteorito. Que claro, se trataba de la sonda, ¿cómo se llamaba?
Rosetta.
Philae.
Ah, Philae, perdón.
Bien, ya se ha descubierto el cometa donde se consiguió posar, se llamaba el 67P Churyumov-Gerasimenko.
Claro, ahora sí.
Muy bien, ya han sacado datos de cómo está compuesto el cometa y eso, y se han llevado una gran decepción porque pensaba que había más cosas de las que realmente hay. Y resulta que el 80%
era una puta piedra dando vueltas.
No, debajo de la capa de hielo y polvo que tiene el cometa, resulta que tiene un material que es un 80, está cubierto un 80% de su interior, de su núcleo, de un material que es menos denso que el agua. Es algo así como ceniza.
Claro, o sea, que como si estuviera hueco.
Sí, como si estuvieran huecos por dentro, simplemente por fuera llevan una de polvo y de hielo.
Y eso se ha ido formando viajando por el
universo. Sí, cada vez que pasaba por el sol. Y resulta que también resultó
muy cuando pasa por el sol irá perdiendo. Y pues según se aleje del sol, supongo que todo lo que se encuentre
se le va pegando.
Tiene una cola de unos 20.000 kilómetros. Y sí, le resultó, sí.
Perdón. Sí.
Le resultó muy curioso de que la cola se empezó a formar cuando llevaba unos 600 millones de kilómetros recorridos desde que pasó por el sol. Entonces eso le están investigando luego para saber cómo reaccionar ante un cometa, cómo poder trabajar con él, algún objeto que venga contra la Tierra.
Así a ojo, ¿por dónde lo han visto?
Vosotros.
No, coño, no, me refiero, si ha pasado Marte, si ha pasado tal.
Aquí sí. Desde el cometa, hoy, este viernes, además que hay la gente del, pues como todos lo de los clubes, esto de tal, esta noche iban a verlo ahí por encima del Eroski. Pasa un cometa que es visible sin tal, simplemente con unos prismáticos se puede ver. Pasa por aquí, además es una noche despejada, con lo cual que a quien le guste la astronomía, que sepa que hay un cometa que se puede ver a simple vista.
No, pero lo que preguntaba Google es por eso, que más o menos como por lo de la reacción, ¿cuánto tiempo tenemos de reacción? Es decir, si lo vemos paso a Marte, ¿podemos reaccionar?
Este, por ejemplo, es un cometa que lleva toda la vida.
Sí, no,
vuelta,
sí, hombre, mira.
toda la vida de Dios. Supuestamente nunca,
no,
ha cambiado,
ya, claro.
Nunca ha cambiado la trayectoria y...
Desde, no sé, sabrá cuándo.
Tenemos...
Vaya usted a saber.
Desde que el hombre lo puede,
pues mira,
puede
tener
conocimiento. Que me refiero que si tenemos datos de reacción, es decir, si descubrimos algo que viene de aquí derecho... tiene que estar más lejos de...
Contra un cometa a la velocidad a la que va no puedes hacer absolutamente nada.
Ahora te explico eso, porque el otro día vi un documental en Discovery Channel.
Claro, que es mi pregunta. No, pero que es ahora mi pregunta, coño, es una pregunta.
Que me dejes terminar. Bueno, también están con este,
y
este
con cometa, la velocidad.
También intentan saber cuál es el origen de los planetas. Por ejemplo, el planeta Tierra, cómo empezó y cómo llegamos nosotros. O surgió la vida, porque supuestamente la Tierra se inició con el choque. Bueno, la vida en la Tierra se inició con el choque de algún asteroide o cometa, de que llevaría algunos restos de...
Esa teoría se llama la teoría de la panspermia.
Ya, bueno, la teoría de la panspermia.
Efectivamente.
Bien, ya la respuesta
a
lo que dices tú de si la Tierra, bueno, si la humanidad está preparada para...
Perdón, Cube, si es que somos
tío,
idiotas.
Es que pero por favor, tío, para o sea,
que... Pero es que Fito está diciendo el mono y a mí me hace
gracia. No, Fito ha dicho una cosa que es curioso, que la gente tiene que saber, y tú, como siempre, pues has hecho el mono.
Vale, sí, la humanidad está preparada para cómo saber a qué atenerse cuando viene un objeto del espacio exterior a colisionar con la Tierra. El problema que tienen los astrónomos en la Tierra es que solo pueden ver los objetos que vienen desde la parte delantera del Sol. Si vienen desde la parte trasera, no tienen constancia.
Claro, porque vienen...
Ese es el problema.
Porque no reflejan la... aparte del sol, la radiación del sol estaba porque no lo refleja.
Unas posibilidades.
Si vienen de frente, es como la luna. ¿Por qué ves la luna? O la parte de la luna que ves cuando la ves. ¿Por qué está iluminada? Porque refleja al sol, joder.
Las opciones que.
Futuro. Si no, no lo puedes detectar.
Todo esto son hipótesis de posibles formas de cómo defenderse de un cometa. Simplemente una opción es poner un rayo láser gigante en la cara oscura de la luna.
Ese lo vi que lo dijo el peliblanco este japonés.
Sí.
Es que muy cuando
viene, entonces,
Michio Kaku.
Pum, es un físico de la hostia, no fuera de choteo. Y es verdad, calentarlo para que. Sí, es muy buena idea.
Luego otra era en el cinturón de asteroides. Poner una especie de satélites. Claro, con que los tenga controlados.
Con metralletas.
Y conforme se vayan
trabajando. No, fuera de choteo.
Y conforme se ven que alguno puede salirse de la órbita y puede poner en peligro.
Pues no hay miles de cientos de millones de billones de asteroides ahí como para controlarlo. No, joder.
Pues los satélites estos van con láser.
Es que es como hacerle.
Y luego reventarlo, ¿sabes?
No, hacerle una cortina para que se desvíe. Si es desviarlo, no es destruirlo.
Tú cuando sales, ya calcula la trayectoria que lleva, que va a impactar en la Tierra, ¿o qué?
Como creo que vimos el mismo documental. Creo que vimos el mismo documental. El rollo no era destruirlo, porque era casi imposible destruirlo. Era desviarlo. En un momento que lo desvíes un poquito, ya no impacta contigo y la gravedad de otros planetas hará lo suyo.
Vale, me estás diciendo que vas a colocar satélites controladores. Coño, y espía de los billones de billones de meteoritos de asteroides que hay en el cinturón de asteroides. Y si alguno sale, automáticamente es capaz de calcular que se va a chocar contra la Tierra y gastar los esfuerzos que eso quiere decir.
Es como hostia, Estados Unidos se gastó muchísimo.
No debe ser cosa baladí mover la trayectoria de un asteroide a una velocidad de.
Estados Unidos se gastó una millonada en una especie de burbuja antimisiles. Es decir, todos los misiles que vengan a partir de no sé qué sale otro
pero
misil
es,
que lo intercepta.
Pero
es algo parecido, es pero en
algo,
el espacio.
Es algo factible.
En el espacio también es
vamos
factible.
Vamos a ver, por amor de Dios, ¿cómo va a ser factible?
Lo que dice Cubes, que sí, estuvimos viendo el mismo documental, había muchas maneras que con un mínimo de energía, o sea, que no tienes que llevar cabezas nucleares
vamos
a ningún
lado. El cinturón de asteroides que está más allá de. Está, vamos a ver, está entre Marte y Júpiter,
no,
amigo. Eso.
Explícaselo tú, tío. A mí
no,
me
pero vamos a ver, ¿cómo controlas eso, esa cosa tan grande?
Tampoco te dejes poner un satélite cada 100 metros.
Lo que pasa es que también nos han enseñado que el cinturón de asteroides es una masa ahí.
No es una masa.
O sea, no, que parece, pero ya, pero que lo que hemos visto en los diagramas del sistema solar y tal es que el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter es como. Hay muchos asteroides y están todos muy juntos. No tiene nada que ver. Tú, de hecho, pasarías con una nave cruzando y no te darías contra ningún asteroide.
Pero el volumen de objetos que hay ahí es increíble. A eso me refiero, joder, la distancia de la vista del sol, imagínate todo eso, aunque no sea una cosa densa. Pero ¿cómo controlas eso? Es que es una cosa que es imposible.
Un cinturón de satélites, no los traje por cada 100 metros.
De todas formas, el sistema solar aún esconde bastantes misterios. Bueno, lo que ha dicho, por ejemplo, que decir de órbitas y tal, aún se está intentando ver, por ejemplo, como la sonda Pioneer. Que cuando se fue más allá de la órbita.
Yo tengo una en el coche.
Ya sabía que ibas a hacer el chiste, ¿vale?
Pues eso, la sonda Pioneer que cuando estuve más allá de la órbita de Neptuno se encontraron anomalías gravitatorias y otros objetos. Y aún no se sabe, para que os hagáis una idea de que el sistema solar parece que estamos aquí y tal, pero que aún no se sabe muy bien qué objetos orbitan alrededor del sistema solar.
Lo comentamos en el programa del sistema solar, se comentó precisamente.
Si no escuchas los podcasts en radiocolor.es, pues te pierdes esta
cosa. Pues mira, ya que dices, termina de decirlo todo.
Por los podcasts en radiocolor.es y en tu 106.2 de la FM, si estás en Cuenca. Y luego, pues www.radiocolor.es y tal. Y nos puedes seguir en Facebook, en el rincón. ¿Cómo era?
2.1.
¿Tú que llevas? 2.1, que ahora es 2.1.1, pero como las redes sociales van
con 2.1. ¿Has terminado, pues?
Sí, ya he terminado.
No, sí, yo ya he puesto música hace tiempo.
Que. Pues. El otro día, tío, ¿no? Dicen que la teoría de que la luna surgió.
De rebote.
Del choque de un planeta del tamaño de Marte con la Tierra.
Sí, es una de las teorías más. Bueno, no sé si sabéis cómo el sistema solar se forma...
A base de hostias.
No, coño, vamos a ver, sí, o sea, cuando hay un hervidero de estrellas, digamos, o un... con el mensaje de la palabra, un...
Sí,
como los niños, una guardería, digamos, o un... Es que ahora mismo no me sale.
Sí, de las fotos míticas del Hubble, ¿no? De,
sí,
tal,
que hay
de
un...
La,
sí, entonces, toda,
donde
toda,
nacen
digamos,
las estrellas.
Como son polvo de estrellas, eso sí, lo sabemos.
Yo sí.
Entonces, cuando tiene suficiente masa el Sol, de que el que va a formar ese sistema, que puede formar un sistema solar o no...
La estrella, ¿no?
Cuando tiene suficiente masa, bueno, por ejemplo, sabéis que Júpiter es una estrella fallida, es decir, sí. no tuvo la suficiente masa como para empezar a hacer la...
De hecho, el cinturón de asteroides, claro, se debe a la fuerza gravitatoria de Júpiter.
No tuvo la suficiente masa como para empezar a explotar, o sea, hacer las reacciones nucleares como el Sol.
Si no, sería un sistema binario, como el... Se estima que el 50% de los sistemas de la galaxia son binarios.
La mayoría de los sistemas binarios son...
Para los oyentes, con dos soles.
¿Cuántas estrellas?
Dos estrellas.
Sí, dos soles. Sí.
O dos estrellas, o una estrella y un agujero negro, una estrella y un planeta muerto. Y,
claro, podría ser una estrella y un planeta muy grande. Hay que decir, por ejemplo, si vemos el sistema de detección de planetas, que hay uno que es a base de la órbita y otro que es. Los más utilizados son el bamboleo de la estrella primaria y otro es el. Ahora no me sale el nombre técnico, pero vamos, es el calcular la disminución de luz que se produce,
sí,
cuando pasa por delante el planeta. Entonces ahí sí que calcula la, por eso solo la mayoría de los exoplanetas que se han descubierto son mucho más grandes que Júpiter, claro. Pero claro,
pues imagínate 10 veces Júpiter casi, claro. A lo mejor
es que el 99%, para que os hagáis una idea, el 99% del sistema solar, la masa es el Sol. El uno restante es...
Solo
planetas, Júpiter tendrá...
Planetas, no solo planetas, planetas, cometas...
Los billones, billones de objetos que hay en la nube de Oort y demás.
Claro.
O sea, la influencia del Sol, ya lo comentamos, es hasta casi un millón de años luz de distancia, ¿sabes?
Otra curiosidad, el Sol se mueve alrededor de la...
perdón, hasta un millón, hasta un año luz de distancia.
Otra de las curiosidades también es que el Sol se mueve alrededor de la galaxia a una velocidad de 250 kilómetros por segundo. Tarda, creo que 250 millones de años en dar una vuelta a la galaxia.
Pues súmale a esa velocidad, la velocidad que tienes tú alrededor del Sol, claro, más la velocidad...
De rotación
de rotación de la Tierra. Imagínate que paras ese sistema en seco, no te darías ni cuenta y habías ardido en la ionosfera, ¿no?
Para nuestros oyentes, imaginemos los planetas como chompos más grandes o más pequeños girando alrededor de un chompo que gira alrededor de otro y alrededor de tal, y es que hay un choto de dando vueltas. No, para nuestros oyentes,
sí,
que se imaginen.
Sería más correcto.
Y luego están los cúmulos galácticos, o sea, que luego hay galaxias que digamos que... No, que orbitan unas alrededor de otras.
Sería mejor un sistema de cuerdas más que un chompo. Es decir, una cosa atada a una cuerda que gira, alrededor de la cual tiene otra que gira. Tal.
No, pero son chompos dando vueltas.
La gravedad y la tensión, quiero decir, la fuerza centrípeta son lo mismo, básicamente. No igual, pero lo mismo.
Sí, porque tú sacaste, por ejemplo, hace una discusión que tuvimos en otros canales, en WhatsApp, tuvimos la discusión de que había unos científicos españoles que habían dicho que el Sol giraba alrededor de la Tierra. ¿No te acuerdas tú de aquella discusión?
Sí.
Bueno, desde el punto de vista de...
A ver, no, eran, o sea...
Es que
hay mucho listo que se cree que... Y cuando tú dices que Cholo Simeone ha inventado fútbol, pues hay mucha gente que se cree que ha inventado la física. Entonces, esta gente lo que decía eran geocentristas, ¿no? Eran en plan, la Tierra es el centro del universo.
Del universo y todo gira.
¿Cómo lo haces para que las leyes físicas conocidas y...
Cuadren.
Porque son físicos, a lo mejor entonces que son físicos de no sé qué universidad, ¿vale?
Que es para fusilarlos a
parte. ¿Cómo lo haces? No, sí, es muy fácil, tío, y lo que tienen tanta razón. ¿Cómo haces?
Cambias. Pones el cero.
Pones el cero en la Tierra, de tal manera que si consideras a la Tierra estática, todo lo demás da vueltas alrededor de ella,
mis
¿no?
Cojones, claro,
efectivamente. Yo les puse porque
es una trampa muy gorda.
Es una trampa matemática.
Es una trampa, pero es lo que le, pues, se lo decía Pablo, tal, el ejemplo que le puse. Imagínate que el origen del universo es un andén, ¿vale? La galaxia, la Vía Láctea o incluso el sistema solar, vamos a poner para tenerla, es el tren que pasa por el andén. Y la Tierra es un hombre que va andando dentro de ese tren. ¿Vale?
Si tú tomas como base
el andén, ves que la velocidad se mueve dentro de tal. Pero si tú tomas como punto fijo el hombre, los que se mueven son tanto el tren como el andén. ¿Sabes lo que te quiero decir? El andén a la misma velocidad a la que se movería él respecto del andén, y el tren sería la inversa, ¿no?
Pero
me refiero a que.
Sí, no, sí, lo he pillado. Es una trampa matemática.
Es un claro caso de movimiento relativo.
En el caso de órbitas, es un poco difícil hacer la trampa porque el centro de la órbita no es el centro del Sol exactamente. O sea, quiero decir,
no, el Sol está en un foco.
Efectivamente. O sea,
está en un foco, no está en el centro de la órbita.
Claro, y más que los planetas, en el caso del sistema solar, los planetas tienen una órbita muy, muy circular. No es como, por ejemplo, bueno, hay planetas como. Entre ellos Plutón.
Pero Plutón es que ni siquiera está.
No está ni siquiera en el plano.
En el perihelio.
No está en el plano.
Por eso está ahí entra a unos 20 y pico grados.
Cuando hicimos el programa del sistema solar, entra la conspiranoia de Víctor, que es un conspiranoico.
Yo dije que hay una masa gravitatoria que hace que el sistema. Yo dije que el sistema solar, que lo que ha dicho Fito.
Lo del binario.
Lo que ha dicho Fito también se comentó, lo de que había cosas extrañas en la gravedad. Yo lo que comenté es que.
Escucha, que esto es un programa de freak.
Me refiero a que lo que comenté, que hay gente que además os dije datos de que eran gente de la universidad de no sé qué, tal, que eran gente que sabe de esto, y que muchos de ellos empezaban a plantearse el hecho de que el sistema solar fuera un sistema binario, o bien con una estrella muerta, o con un pequeño agujero negro, o algo suficientemente alejado como para trastocar. Claro.
Para que esto sea estable, si la gravedad la lleva el Sol, que es el 90% de la masa del planeta y está en un foco.
¿Cómo que has dicho?
La masa del sistema solar, perdón, que me he equivocado. Si está en un foco, te arrastra y te debería acelerar cuando estás cerca, pero no.
Es que un sistema binario, lo único que es que no, igual que Plutón y su luna, uno gira, realmente no hace una especie de spin extraño, uno gira alrededor de la Tierra, sí, alrededor de la una.
Si coges una cuerda y le das dos pesos a la cuerda, la tiras así, como rota pues un sistema binario.
Efectivamente.
Eso quiero decir que para que sea estable, estando el Sol en un foco, porque si no se acelerarían cuando están más cerca del Sol, porque tienen más influencia gravitatoria.
Se aceleran. Igual que los cometas, por ejemplo, la velocidad a la que pasan cuando están cerca del Sol es mucho mayor que la que están cuando están en la parte exterior del sistema.
Pero no sustancialmente, me refiero, no mucho, es muy superior.
Es decir, tú mantienes una velocidad angular constante, pero tu velocidad lineal cuando pasa, por ejemplo, una órbita cercana a la Tierra es de la leche.
Es que para esto, para que nuestros oyentes lo entiendan, es que hay que explicarles la diferencia en vectores de una.
Habéis visto vosotros, no sé qué película. Bueno, quiero decir, lo hemos contado aquí una vez para alunizar y tal, la vuelta a la que dan por detrás de la Luna. ¿No? Cuando muchas veces os intenta volver lo de. ¿En qué película?
En Armageddon, por ejemplo.
Armageddon te cuenta y dice: eso es lo del Correcaminos. Tú lo que haces es aprovechar la gravedad de la Luna
para acelerar
a una velocidad increíble. ¿Por qué? Porque si tú llevas una órbita muy excéntrica.
Claro.
Al mantener tu velocidad angular, lo que haces es aumentar tu velocidad lineal una barbaridad.
Tú sí que eres excéntrico, que vas vestido del cuerpo. Venga.
Voy a decir otra hipótesis.
Ponemos un tema que nos come el horario.
Una hipótesis que tengo por aquí.
Ponemos un tema que nos come el horario. Pues ahí vamos.
¿Cómo se llama?
No lo sé.
De cerrar una noche de sequía, te fijaste en la del fondo que antes casi ni existía. No importa, no mojabas desde enero. Te acercaste lentamente y le dijiste: te quiero. es mi debilidad, tuyo es mi corazón. Siento un cosquilleo, como corren mis adentros. Déjate de tonterías, en tu casa o en la mía. Y te fuiste con la tía, eso fue solo el comienzo. Te tomaste muchas copas, aquello no funcionaba. Os pusisteis divididas y ni casi se levantaba. No se baja, sigue aún empitonada. Ya hace dos meses no debiste tomar tantas. ¿Te duele mil? De la noche a la mañana. Vaya putada, cuando te meas en la cara. No disimules, se te nota la empalmada. Tienes un monstruo luchando contra el pantalón. Nadie quiere ir contigo cuando vas en ascensor. Ya ni abrazas a tu madre, qué violenta situación. Finalmente te resignas, llamas a la misma tía. Pero para tu sorpresa se te queda chuchurría. Necesitas encontrar una salida y decides que prefieres el palote de por vida.
¿Estamos on the air o no? Si estamos on the air, vaya tela, amigo.
Sí, si estuvieras
atento. Tesla.
Vaya Tesla.
Vaya, no sé qué iba. Si estuviera atento.
Atento, estás, no sé. Has hecho así como que nos has dado, has dado paso, luego has dicho, uy, me he equivocado. Y luego te has quedado así como oído y no sabía yo si estábamos.
Te he hecho así con la cabeza.
Bueno, voy con una hipótesis que la dice Paolo Salucci, un experto en materia oscura de Trieste. Bueno, este dice que si combinamos el mapa de la materia oscura en la Vía Láctea con el modelo más reciente del Big Bang, podemos hipotetizar que nuestra galaxia contiene un agujero gusano elástico y que este puede ocupar el tamaño de la misma.
Que yo, en la conclusión,
que supuestamente la Vía Láctea tiene un gusano galáctico de su tamaño.
Es decir que...
y que este puede ser navegable.
O sea, no se sabe lo que pasa en un agujero de gusano.
Porque estamos en el albar de...
No se sabe si existe. O sea, decir,
de hecho, no se sabe si existe.
Es una teoría, un agujero de gusano.
Empezamos hablando de dinos, ahora de agujeros negros, y yo estoy pensando en navegar de otra manera. Pero es que yo no sé por cómo va.
Hay
no.
En el físico este que decís vosotros, hay...
El japo.
Micho Kaku.
Este hace, intentando explicar visualmente un ejemplo de cómo sería un agujero de gusano, y es un aparatillo que tú le metes agua y te crea remolinos artificiales, ¿no? Entonces, según va a ver, cómo pasar y para cómo pasar una cosa desde una cosa que flota desde la parte de arriba a la de abajo en un este de agua, ¿no? Es bastante curioso, pero claro, todo eso es teoría.
Yo recomiendo de Micho Kaku, un libro que tiene, creo que se llama Física de la ciencia ficción o algo así, que hipotetiza mucho con, yo que sé, con viajes de la velocidad de la luz, viajes en el tiempo, tecnologías posibles del futuro. Está interesante.
Un programa sobre la posibilidad de la colonización espacial sería muy interesante.
Escucha, que nosotros planteamos programas y luego hacemos lo que nos sale la polla.
Ya, pero no, no te falta razón, pero hay ciertos temas que nos dan menos precio que otros.
Porque vengo súper preparado, que tengo aquí mis apuntes.
Estás preparado el programa de verdad. No.
No ves que sí.
Nunca te lo preparas.
No ves que sí.
¿Está escrita con sangre?
Sí,
claro.
¿Te venía la regla?
En fin.
Con sangre de unicornio.
Venga, pues de lo que queráis. Si ya hemos hablado de varias cosas, pues la, ¿qué queréis hablar ahora? ¿Qué quieres hablar? ¿Quieres hablar del Atleti? Tú, ¿eh?
No, del Atleti no se puede hablar. Inventaron en el fútbol el Cholo Simeone y la selección italiana y...
¿Qué es eso? Ya que estáis aquí, hablame. ¿Qué es eso de que el Atleti ahora es de un chino?
¿Ha comprado
de la copla?
No, no es el chino, ha comprado el 20% de las acciones. Es decir,
el 20% por 45 kilos. ¿Cuánto vale el Atleti?
Cerezo sigue siendo el máximo accionariado.
Accionista.
Es que vale 250 kilos el Atlético Madrid. O sea, que me toca la primitiva y me compro el Atlético Madrid. O sea,
no, te compras la primitiva y te compras un 10% del Atlético Madrid.
No, no, los Broncos de Denver, tío.
Si el 20% vale 45 con 250 millones de los euromillones que me va a tocar, o sea, me compré
el Atleti. Lo compras el Atleti.
Y lo bajo a tercera. Por mis cojones.
Bien, sabes que no.
Y por mis cojones. No, 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 pero eso
no,
sí.
No paga la ayuda social y fuera, ¿no?
Ah, ¿habéis visto? Ahora que estábamos hablando de fútbol, no tiene nada que ver. Claro, como estáis a vuestra puta bola.
vale.
¿Habéis visto Pituli, el jugador del Conquense, que se ha declarado en rebeldía?
Sí, sí, algo leí en el Vocer de Cuenca.
Porque el Baracaldo lo quería fichar y tal, y no que pagar los 50 millones que tiene de cláusula de rescisión. Le queda un año de contrato, o sea, le queda hasta mayo.
Hostia, ¿un jugador de Conquense tiene una cláusula de rescisión de 50 millones?
No, 50 millones, perdón, 50 mil euros.
Ah, vale, es que claro, es que cabía que mucho
se me
más.
Se me ha ido la olla.
Ahora sí me parece una pasada, ¿eh?
Así está. No, 50 mil euros, sí, pero es que lo que cobra él también es una pasada, ¿vale? Lo que cobra él también es una pasada. Que él estará levantándose 2.000 pavos al mes, que no se lo levanta un electricista aquí en Cuenca en su puta vida. ¿Vale? Y se ha declarado en rebeldía, porque se quiere ir. Coño, pues paga, ¿no? Es como cuando vienen a por Cristiano
y tal. ¿Que lo quieren gratis o qué?
Claro que lo quieren gratis. No, o sea, que se ha declarado él, porque...
No entrenar ni nada, ¿eh?
El otro día, que no le pague ni punto.
El otro día escucha.
Como no se les puede echar, pues...
El otro día hablando con Jesús Fernández...
Ni juega ni cobra y punto.
El otro día
no
has
entrenado, no te trabajas.
El otro día hablando con Jesús Fernández, el presidente... me dijo eso, dice, es que se ha puesto en rebeldía y eso legalmente, o sea, no lo puedes suspender de empleo y sueldo. Me explico, porque si tú no vas a trabajar, dices a tu jefe, oye, que a partir de ahora no voy a venir a trabajar, y te dice tu jefe, vale, pues a partir de ahora no te voy a pagar.
Pero ¿cómo va? Pero es que todo el fútbol tiene, pues que se jodan, quiero decir, si en el fútbol se han creado ahí sus propias historias y su propia sincrasia y su historia laboral. ¿No? O sea, porque yo veo hay cosas ahí muy raras, o sea, ¿están ajustadas a la ley laboral también
no,
de los
deportistas? Estás acostumbrado a las grandes estrellas, no pero a jugadores mundo, de fútbol de segunda vez, que es profesional también, pero no se mueve por
fútbol
eso.
Fútbol de mierda.
Por eso, sí, pero claro.
Ahora sí cobran una pasta, como dice Julián.
Pero ves esas actitudes.
Bueno, algunos, ¿eh?
Pero copia actitudes de otros jugadores de primera, claro.
Claro, claro. Pero bueno, que esto eso es así en todos los deportes.
No, pero ¿qué os parece?
A mí me parece que yo, si soy el club, pues no vas a entrenar, no cobras, punto, ya está.
Claro. O sea, te bajas con la patronal en vez de con el obrero.
Que con patronal ni que pollas. Vamos a ver, tú, a ti te están pagando y no poco porque tú vayas a entrenar y juegues y te dejes los huevos en el campo. No haces ninguna de esas cosas, estás incumpliendo tu contrato, ya que no te puedo echar. Porque
suspende,
tu cláusula son 50 millones.
No, 50
millones,
50
mil. O sea, 50 mil euros. 50 mil euros.
Que se me ha ido la olla
de cabeza. Pues a tomar por culo, pues no cobras, tío. Tú, yo, si no voy a trabajar y digo,
Miguel,
hoy no me apetece.
No, te abre un expediente, se abre un expediente.
Voy a hacer la sala de ver quién cobra en la Yahoo. ¿Sabes? Pues no, tronco. Me dice, pues vete a tu puta casa y no vengas más. ¿Sí o no?
Claro,
pues ya está. Pues
esto es lo mismo. Es un expediente disciplinario y ya está. No se lo hacen algunos jugadores porque hay que cantar.
Es un expediente, efectivamente.
Entonces os parecería bien.
Incluso,
¿no?
Y es más, lo puedes hasta multar, joder. Si eres el club.
Suspensión de empleo y sueldo.
Oye, una pregunta, ya que estamos en el tema de deportes, hemos cambiado a deportes. Los que se han ido a Qatar de Cuenca, que iban, pero...
De puta madre, yo me había ido.
¿Pero eso que ha sido? ¿Lo ha pagado Qatar o...?
Sí,
Qatar,
claro, claro.
¿Pero para animar a Qatar? Vale.
Los seleccionaron entre todos los posibles hinchas del mundo de balonmano, los seleccionaron a ellos y a mí me pagan el Mundial de Balonmano en un hotel de puta madre y me voy... de cabeza.
¿Te cuento una movida?
Cuéntame lo que quieras.
¿Por qué llamaron a los de Cuenca entre ellos? ¿Sabes quién lleva la selección juvenil de Qatar?
Pensaba que me ibas a decir
no,
por ti.
No.
No.
Digo,
no me digas más, Julián.
Cuando dejáis de reír, ¿quién lleva la selección juvenil de Qatar?
No lo sé, dínoslo tú.
Zupo.
¿Lo lleva Zupo?
Entonces, ¿qué cojones? ¿Sois idiotas o qué? Claro, vale, vale. Han llamado, han dicho, necesitamos aficionados. Dice, coño, pues llamar a los de Cuenca, a los de no sé dónde y a los de no sé dónde, colega.
Muy bien.
Claro, ¿a quién pues va
sí,
a llamar?
Además, muy bien pensado.
Claro, básicamente
la... No, pues les han metido brea, ¿eh? Les han metido brea.
Pues son gilipollas. Son unos tíos de puta
cualquier
madre.
Cualquier persona de a pie que digan, tío, te vas a ver el Mundial por la patilla y vas a animar ahí y te vamos a pagar un hotel de puta madre.
Y encima aficionados a balonmano.
Que luego es caro y te cuesta la cerveza 9 pavos. No, pasa nada.
Sí, me lo pagas tú.
No, eso no.
He visto fotos que no voy
el
a...
El alcohol
no.
Creo que se lo paga.
Te digo yo que en los hoteles...
Pero es una experiencia como sí, para
ir. En los chaval. Hoteles habrá alcohol.
Están en un hotel de 7
a 9 pavos la cerveza, te
escucha,
estoy diciendo.
No, pero a ellos no lo pagan. Están con gastos pagados.
Todo incluido, pucherita.
Sí. En un hotel de 7 estrellas, colega. No 5, 7 estrellas. Es que es lo más pequeño que hay allí.
Pues
están
yo...
en una pensión.
Yo...
Bueno, fuera chocho.
Yo me voy.
Además, ahora en invierno que se puede estar, claro, seguro. Eso.
Y leo en el As el otro día los mercenarios. Mercenarios mis cojones. Me pagan las vacaciones y me dice que es un trabajo.
Que mercenarios podrían hacer titulares de esos en los periódicos deportivos de mercenarios todos los días.
Claro, los periodistas hablan de quien les paga, ¿no? Si estamos en una línea
de máximo mercenarios del mundo del deporte, precisamente. Los que hacen del fútbol ser a veces la bazofia, que son los periodistas deportivos.
Pues se han puesto verde. Que no se han comido las vacaciones como se van a comer.
Pues hacen muy bien. Yo me he ido también.
Yo me he ido también.
Tenemos un amigo que es de la Furia conquense. Nuestro amigo Lalo, un saludo, Lalo.
Lalo, que nos está escuchando.
Está allí. Que tiene vídeo grabado. Lalo es un héroe de la Furia. Lalo lo echaron cuando haya él solo ahí. Y cuando lo echaban entre policías y cientos de contrarios, levantó con orgullo su bandera, o sea, su bufanda así, en plan, ¿sabes? Me echáis, pero tal.
Escucha,
está molesto porque no ha sido de los elegidos para ahí.
Os digo.
Siendo un mártir.
Os digo un dato. Lalo también colaboró igual que yo en Onda Cero Cuenca.
Sí, ¿sabes? Creo que estaba en lo mejor allí.
Estábamos en la crema del
mundo deportivo.
Estaba el Lalo, J minúscula, Paco Alarcón, ¿sabes? Aquí, dándotelo todo.
Y Pablo Anula. Mi
cuña y mi sogro se van el miércoles para Qatar.
Muy bien.
Pero pagándolo ellos.
Claro, y pero si a ti te invitan, yo me había ido con
ellos. No, pero de cabeza, vamos.
Hostia, pero sin pensarlo. O sea, es que me mola. O sea, no me mola.
Oye, ¿por qué no invitar a un día a lo que habla aquí de balonmano? Eso puede ser un programa interesante, un programa de balonmano.
Han salido dos. Uno que no me acuerdo cuál era ya y este.
Y luego no hacemos ni la puto caso.
¿Eh? La colonización
de...
colonización espacial.
Eso es muy bueno.
Luego, ¿qué
posibilidades reales habría de que se pudiera hacer eso?
Si no tenemos que colonizar la luna...
¿Para qué quieres la luna?
Para hacer ahí las pruebas, coño.
Claro. Fíjate, ahora están haciendo... ¿Volviendo a hacer el tema astronomía y espacial? Están ahora probando los norteamericanos, estadounidenses. Siempre digo norteamericanos, pero digo estadounidenses. Estadounidenses están probando la nueva nave, la NASA está probando la nueva nave. Es que ahora no me acuerdo cómo se llama.
Sí, para intentar asentar la vida en Marte.
Bueno, para el supuesto viaje a Marte, que es como lo han vendido, pero va a ser la nueva nave que va a poner. Claro, como abandonaron el programa del transbordador, necesitan una nave
autosuficiente.
Para poner gente en órbita, por lo menos. Claro.
Una pasta en el culo.
Es que eso es un problema, claro. Porque tú teniendo ahí una estación.
Claro, no. Puedes hacer. La usan, hay cooperación con eso, sí, cooperación con los rusos y van con la Soyuz, que no ha tenido un accidente en la puta vida. Yo no soy prorruso, pero
sí.
La Soyuz no ha tenido un problema en su vida.
Lo hemos hablado muchas veces. Los rusos. Bueno, la Unión Soviética ganó claramente la guerra espacial, pero.
Pero es que el marketing.
La ganó especialmente.
O bueno, no, la ganó Estados Unidos, pero ellos fueron. Escapado esto el camino hasta el final.
No, pero el marketing continuo, esto es como lo de la Segunda Guerra Mundial, de quién libre Europa. Pues Las películas te venden que fueron los yanquis, pero...
Hay pocas películas sobre el frente ruso, eso es verdad.
O sea, el cine...
cuando fue, de hecho, mucho más bruto que pudo pasar.
Claro que ayudaron mucho, pero sin el frente ruso no hubiesen liberado Europa, o sea, está clarísimo.
Pues mira, tú, es que algunas de las batallas más cruentas con más muertos fueron en el frente ruso.
Sí, los que pusieron los muertos fueron los rusos.
Eso es así. Y gracias al invierno ruso. Si no, hablaríamos en alemán.
Eso es lo que le molaría a Jota, hablar en alemán ahora.
Pues hombre, pues un idioma más.
De los múltiples que habla, claro.
Con fluidez el castellano y el inglés, ¿no?
Y luego pues tapurrea el francés. algo de...
Habla castellano. Sí. Hablado y escrito, ¿no?
El castellano lo escribo algo.
Nos mandó Alfonso el otro día un recopilatorio de chistes aquí al grupo.
A ver, venga, va. Si queréis,
no,
vamos a
la ronda.
No.
¿Dónde lo mandó?
Al grupo.
A los jergas.
Pongo un tema mientras lo buscáis y.
Venga, vale, va. Pon un tema.
Claro, por eso. De Blur, Song 2.
Madre mía, escribí muchísimas tonterías, tío.
Sí, ya. Sí. aquí un problema aquí. Dices,
esto está aquí.
But Brian, you know what they say? Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. Hey. Always look on the bright side of life.
Bueno, pues vamos con las divagaciones de Jota, que nos trae.
No me gusta.
¿De qué nos vas a hablar hoy?
No me gusta que hayáis.
Por favor, que el mejor nombre tiene mucho más ancho.
No me gusta que hayáis cambiado el nombre de la sección. Pero bueno, voy a hablar de la evolución de la educación sexual. O sea, es siempre dándolo todo.
La semana pasada empezaste hablando de la masturbación.
De la masturbación, sí. En cuanto acabe enero.
De los dinosaurios.
En cuanto acabe enero, cambio de tema, ¿vale? Como tú puedes hablar del Imperio Romano, pues sí, yo no, mi no, sección hablamos, me la curro como me sale de los...
Nadie te ha dicho nada en contra.
Bueno, pues vamos a empezar, pero desde el principio, ¿vale? Desde los Homo sapiens, ¿sabes? La educación sexual antaño, pues claro, ¿cómo se veía? Tú imagínate estos hombres primitivos que veían ahí empujar a sus progenitores, empuja y pim pam que llueve, cómprate un paraguas,
y criaban. O sea, no, no era necesario la educación sexual. Se llaman Homo sapiens, de hecho, por sapiens, de que viene de conocimiento. El homo que conoce, que hombre no cría, y mujer no cría. Entonces se dieron cuenta poco a poco.
Eso ahí te falla un poco.
¿Me dejas que haga mi sección, que acabo de empezar.
Sí, pero permítenos pequeñas interrupciones, claro, que las haces a mansalva. O sea,
el otro día la esté mucho más. Esto ha sido muy burdo, pero bueno, continúa.
Pues no te queda. Luego, claro, luego llegó tal la escritura y demás, y claro, lo que viene siendo la civilización. Con el paso de los años, hasta casi nuestra época, pues vinieron con la tontuna los niños, de que los niños los traía la cigüeña. ¿Sabe? Está basado en un hecho bíblico y ahora te lo explico porque salvo el hijo de Dios que lo trajo una paloma, ¿vale? El hijo de Dios lo trajo una paloma y claro, pues no cuajo porque no puede llevar peso. Entonces la cigüeña sí que puede llevar un poquito más de peso y ya cuajó basándose en épocas.
Eso me recuerda a la teoría de la golondrina.
Sí. De la calle de la tabla cuadrada.
Está ahí.
Sí, está vale. Inspirado en ahí. Está. Muy bien.
Sí. Se nota.
Sí, ya, me dejáis.
Continúa. No, sí, está muy bien.
Sí, está bien. Tú imagínate. No, pero tú imagínate en aquellos tiempos, ese mítico carpintero del siglo cero, ¿sabes? Que no ha nacido Cristo, pues era el cero. Que dice,
no, ¿en qué año? Realmente es el uno.
El uno, bueno, pues vale, pues el uno. Y dice, ¿en qué año estás? ¿En el uno de Cristo?
El uno y anterior al cero es el menos uno.
Que si ahora es jodido follar, tú imagínate en el siglo uno. En mitad de Belén, ¿sabes? Que eres un puto carpintero, ¿sabes? Que no por puto, sino por que te gusta de tal, y dices, me voy a casar y así por lo menos empujo. Y no conforme. Y no, o sea, pobre chaval. O sea, se casa en notas, o sea, porque es que es una movida. Se casa y dice, así la tengo hecha. Y la mujer, no, es que soy la virgen. Bueno, virgen era, a ver si ahora. Y dice, no, y ahora y para luego. ¿Sabes? Y así aguantando.
Y encima por una paloma.
Claro, claro. Aguantando marea, que luego llega a su casa y dice, que estoy preñada. Y dice, ¿cómo? ¿Que estás preñada? Pero si no eras virgen, dice, no, es que me ha cagado el palomo. Bueno, pues te ha cagado el palomo, pero coño, pues por lo menos empujamos. No, pues nada, pobrecito. Un santo, San José. Un santo, desde aquí mi Dios te bendiga. Te sabes. Es que me mola. Es que tengo.
Estabas hablando de la educación, sí. Has empezado,
claro,
la educación, sí.
Y entonces, claro, perder la virginidad es eso. Es
que te niña
practicar el para que te caguen el palomo. Practicas el acto sexual, se entere tu novio o no. Si es con tu novio, bien. Si es con otro, mejor. Y pasa eso. Y es perder la virginidad, que eso es tener las primeras relaciones sexuales, que venimos a lo del principio. Que hay veces que te puede pasar como a mí, que si llevas mucho sin practicarlo, te vuelve a crecer, ¿sabes? O sea, que esto son cosas que pasan. Y la educación sexual, por ejemplo, moderna, ahora con tanta mierda en los institutos y historias, pues claro. Y a nosotros, pues, por ejemplo, a mí me daba vergüenza hablar con mi padre de educación sexual, ¿sabes? O sea, yo le preguntaba, pues, a mis primos mayores y demás y tal. Y luego, pues al final, pues un poquito de confianza, pues no sé, en plan a tu abuelo.
Ajá, eso, al VHS.
Estamos hablando.
Claro. Al VHS también le pregunta mucho.
Claro, claro, hablamos de porno, hablamos de tal, porque es que empezaron los dibujos con la abeja maya. La abejita, tal, con el polen, y viene la abeja maya, luego pillamos
la
un poquito.
La abeja maya.
Claro, luego pillamos VHS y empezamos a pillar un poquito de hentai, y entonces ya aprendimos que no lo de la abejita y el polen.
No era hentai lo que veías, amigo.
Bueno,
hentai llegó después, posteriormente.
Y claro, pues le preguntas a la gente mayor. Y yo tenía más confianza y sigo teniendo más confianza con mi abuelo, con mi padre, que parece que el salto generacional, pues sí me mola. ¿Sabes? Le pregunta, oye, en los 80, igual que con la abejita de tal, de sexo seguro, pónselo y movidas de esas, pues claro, dice, abuelo, tú para joder y no tener críos te pones Goma dice, sí, para echarle peso está. Estas cosas pasan y ya aprendes, pues, otra cosa muy bonita de la de la vida sexual, que es cuando ya esta gente se hace mayor, que ya nos haremos, y tu mujer pues tiene la menopausia, que viene de menos pausa, es decir, que no tienes que echarlo fuera, que no tienes que parar. Menos pausa, porque ya no la vas a preñar.
Has bajado mucho el nivel, ¿no?
Tío, no, o sea, pero a mí
tus chistes antes molaban, tío.
Has bajado ya, mucho el nivel.
Llevo un rato,
o sea, la semana pasada estaba aquí, tío, y ahora está, tío. No,
no, pero me lo trabajo semana a semana y súper fresco.
No, tío, no, tío.
Pero pasado, no copio. No copio ni leo de la Wikipedia como vosotros. No, ¿sabes? Que por lo menos no leo de la Wikipedia como vosotros.
No, muy mal, muy mal. No, ahora nadie
no
de la Wikipedia que no viene al cuento que...
La Wikipedia no cuenta chistes.
La Wikipedia no cuenta chistes. Y vamos con el show del chiste de Alfonso. Ya que no viene el programa, pues...
A ver si son mejores que los míos. Venga, va, venga. A ver si
vamos a llamarlo los chistes de Alfonso el Blanco. Fito, por favor, empieza tú.
Mira, ¿empiezo yo?
Como quieras, sí.
Venga, va. ¿Cómo habéis llamado al niño? El engendro, será Alejandro. Es que tú no lo has visto.
Cariño, ¿quieres que pasemos los dos un fin de semana perfecto? Vale, dice, pues bueno, nos vemos el lunes.
Mira, Mohamed, este es mi salón. Alá, es grande. Deja de rezar y escúchame.
A mí me han circuncidado. El rabino, no seas cusi, joder, la polla.
¿Qué tal? ¿Nervioso? Sí, un poco. ¿Es tu primera vez? No, ya había estado nervioso antes.
Venía por la oferta de trabajo. ¿Habla usted de inglés? Sí, señor. Nivel, level.
¿Has visto usted cómo toca mi hijo el violín? ¿Qué le parece su ejecución? Hombre, ejecutarlo me parece excesivo, pero lo aguantazo ya de nada.
Este es muy bueno, tío. Mamá, ¿qué haces enfrente de la computadora con los ojos cerrados? Dice, nada, hijo. Es que Windows me dijo que cerrara las pestañas.
Le dice una madre a su hijo, me ha dicho un pajarito que te drogas. O sea, que se droga eres tú que hablas con pajaritos.
Pero eso sí es un normal. Sois putos subnormales, tío.
Dice, hola, ¿cómo te llamas? Dice María de Los Ángeles. Y tú, dice Daniel de Nueva York.
No lo he oído.
Daniel de Nueva York.
Me da uno corto malo.
Este es buenísimo. A ver.
Se abre el telón, aparece un gitano. Desaparece el telón.
A ver. Perdón. ¿Qué le hice una impresora a otra? ¿Esta copia es tuya o es impresión mía?
¿Este vino de dónde es? ¿Este vino de dónde es? De Islandia, creo. No pone la ciudad. Tetrabric.
Es para comer. Una deconstrucción de huevo y patata crujiente al toque de Eva, ¿no? Dices, se te ha quemado la tortilla, ¿no? Dices, sí, como un tizón.
Pues hoy he echado un partido de básquet con los amigos. ¿Y cómo habéis quedado? Por WhatsApp. Esto no lo entiendo, a ver. Esto no lo entiendo.
¿Sabes la carga de electrones? Esto sería muy... Imagínate que estás hablando con Antoino, ¿vale? Y tú le preguntas, dice, ¿sabes la carga de electrones? Y te dice negativo. Dice, ¿la del protón? Dice, tampoco. Este es buenísimo también.
Es el bueno, tío.
No sé si conseguiré enamorar a esa chica. ¿Tienes vacas y ovejas? Sí. Pues ya tienes mucho ganado.
Me he pasado contra mi matrimonio. Dice, con traje. Dice, no te jode, iba a ir con chándal.
¿Cuánto dura la batería del móvil? Depende de la autonomía. No sé, pongamos Galicia, por ejemplo.
Mi mujer me dijo que necesitábamos espacio. Dice, ¿qué hiciste? Dice, pues le regalé un disco duro de 2 teras.
Ese tampoco. Sí, ese no.
Bueno, hay mejores y peores.
¿Quieres salir conmigo? Mejor sal tú primero.
Ese tampoco, ¿veis?
¿Me puedes decir la contraseña de wifi de su aire? Tómate una calla por lo menos, cabrón. Dice, todo el mundo.
Venga, va. Y el último. El otro día fui a la panadería y le pedí una de pan y si tenía huevos una docena. y salí con 12 barras de pan.
Ese es muy viejo, ese es muy viejo.
Pues nada, chistes de ayer y hoy, amigo. Hay algunos, tío, cojonudos, hay algunos que son buenísimos.
Me ha gustado el del electrón. Sabes la carga del electrón y el negativo. Tío,
y la del plural tampoco.
Ese me ha gustado.
En fin, pues nada, después de este momento...
Sí, dándolo todo.
Sí, este momento de holgorio y de alegría. Vamos a hablar de...
¿De qué?
¿De qué queréis hablar?
No, hacemos despedida y cierre cortita.
Estamos hablando de juguetes sexuales.
Hemos quedado, ¿eh?
Sí, hemos quedado.
Hacemos cortita.
De hecho, no habíamos hecho el programa original porque había un evento.
Hombre, llevamos una hora y...
27 minutos.
Cerrando.
27 minutos, te lo digo ya.
Vale, venga, pues...
27 minutos.
Pues si quieres un tema... Y me pienso que preguntaros en un cortita de al pie que no tenía pensado.
Vale, pues pongo uno de Oasis, que lo ha dejado este aquí. Fucking in the bushes. No sé cómo, ¿cómo es bush? Es que mi inglés es de Valdeganga. Entonces no
sé, pues tú léelo tal, español.
Fucking in the bushes de Oasis.
Muy bien, vale. Ya está.
Eso es lo que me pedís.
No se te pide más.
O sea, esto no es se todo. Esto es el criterio que tenéis.
Lo que hacías al principio antes de que te empezara a dar vergüenza el hablar en inglés.
No, pero es que luego este, como me trolea. Es que este
ahí,
me trolea.
Ahí fuiste sometido. Te metimos un poquito de caña y ya te viniste abajo y ya.
No, porque no me gusta que la gente se ría de mí. Que se ría conmigo.
No, nos rimos contigo, tío, por supuesto.
Claro, por supuesto.
¿Ves? Cuando lo dices así con autoridad plantada, me da igual, no, ¿ves? No, tal. Es otro rollo.
Ahora nos besamos, venga. Oasis. Nos besamos. Claro, pues estabas pidiendo perdón, digo, lo mismo quiere dar.
Ya, tío, se pide perdón en ningún momento, perdona, que te diga.
No te pido perdón.
Venga,
perdona.
Que pongan el tema ya, hombre.
Venga, va.
Que se te va el peloto.
Venga. Oasis.
Yeah.
Matusalina puesto. Bueno, amigos, pues nos vamos a ir. Que ya va siendo hora. ¿No?
Yo me quedaba hasta pasado mañana.
Nos
pero
vamos
no.
a la fiesta de Virgil.
Sí, es. ¿La discográfica o?
Virgil Interactive.
Ah, pensaba que era la discográfica.
Bueno, voy a. Ya que no he querido contestar a por supuesto desconocimiento.
No, pues es que yo no uso un disco en mi vida.
O sea, tú no lo has dicho, tú dices, yo no voy a estar porque interviene en otras terceros que.
Pero no,
que
viene segundo.
Bueno, segundo, tercero, cuarto, o sea, a veces hasta quintos.
Depende de lo que tú consideres un juguete sexual. Eso ya.
Bueno, segundo, bueno.
Bueno, entonces la pregunta es: después de haber estado un programa entero hablando de juguetes sexuales.
Sí, que todo el mundo lo ha visto, que hemos hablado
de. Hablando de juguetes sexuales.
Que no hemos hablado de eso.
Que nunca lo habéis probado. Y la con el cortita de al pie es: Julián, ¿estarías dispuesto a probar en tu vida sexual próxima a los juguetes sexuales?
Bueno, ¿por qué no?
¿Cubes?
Si pagas tú
la. Me lo he planteado, pero no sé, siempre se ha quedado sin un planteamiento. Tal vez sí.
Venga.
Lo ato, ya levanto la mano. Gracias, tío.
Sí. Muy bien.
Escucha. Escucha, lo de los estes, ¿es mejor a pilas o dejarlos enchufados a la red? A la red es más peligroso.
A la red en wifi. La wifi es gratis. Bueno, amigos, pues nada, nos vamos. La semana que viene, seguramente, si no falla nada, hablaremos de Royal Rumble. Un poquito de en uno de nuestros programas clásicos de.
Sí, de los dos
especiales. De los dos especiales que tenemos de lucha libre, uno es el Rumble. Pues vamos con iremos con la batalla real el viernes que viene, seguramente. Es algo que no falle y si no, será el siguiente. Así es que nada, nos. Encantado de estar un viernes más con vosotros.
Lo pongo sexy, tío.
Con vosotros, tanto.
Bueno.
Amigos de la Radio Libre,
recuerda
con
también.
Vosotros un viernes más. Encantado de que nos podáis escuchar en directo en el 106.2 de la FM en www.radiocolor.es, color con K.
De Bunky.
Podéis escuchar también nuestros podcasts.
Podcasts
aquí para nosotros. Podéis escuchar los podcasts del resto de programas de esta gran parrilla de Radio Color. Nos vamos a ir con mucho dolor de mi corazón. Y estoy
con dolor de mi corazón
seguro,
y
estoy seguro también que el dolor del corazón de todos los colaboradores de esta gran familia vuestra y nuestra, que es,
el, es la Radio Libre.
La Radio Libre de Cuenca, amigos. Y en especial el Rincón. Os queremos. Buenas noches, Jota.
Buenas noches, bienvenidos, bien hallados. Dios os bendiga.
No verás mucho en la fiesta de Virgil, bendito seas. Buenas noches, Tim.
Propicias noches.
Propicias noches a ti también, amigo. Buenas noches, Fito.
Buenas noches, nos vemos en el evento.
Buenas noches. Pásatelo bien, Pillo. Hasta la semana que viene. Adiós.